Cada martes a las 7 de la tarde te proponemos seguir viajando por Asia, de la mano de Inés Suárez, la orquídea y el bambú. Japón, China, Corea. Satisface tu curiosidad a través de una temática variada y amena, y con información actual y de calidad. La orquídea y el bambú, de Inés Suárez, los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad, y también en redifusión los domingos a las 11.
Desde donde quiera que me estéis escuchando, bienvenidos un día más a La Orquídea y el Bambú, vuestro programa favorito sobre Asia Oriental. Yo soy Inés Suárez y voy a ser vuestra presentadora. El tema de hoy va a ser un poco especial porque se acerca San Valentín, como todos sabréis, el domingo 14, y el Año Nuevo Chino, que cae el 12 de febrero. Con lo cual, esta es una semana cargadita de eventos y por eso vamos a hacer un recorrido sobre cómo se celebran en Asia Oriental. ¡Vamos a ello! Vamos a empezar por San Valentín, que es con lo que estamos un poco más familiarizados aquí. Como su nombre indica, San Valentín, bueno, pues es un santo y está relacionado con la religión cristiana. Las versiones que hay sobre la creación de esta fiesta, bueno, pues son muchas, ¿no? Pero a mí la que más me gusta es una que dice así. Pues el emperador romano Claudio II había prohibido que los jóvenes se casaran, porque él creía que los solteros luchaban mejor que los que tenían una pareja. Entonces, como estaba en una etapa donde el ejército necesitaba muchos miembros, pues prohibió que los jóvenes se casaran. Lo que hizo San Valentín fue seguir casando a los jóvenes en secreto. Y bueno, luego ya viene todo lo de que lo descubren, lo ejecutan y, como buen santo que es, pues pase por una muerte trágica, ¿no? Se cree que se eligió la fecha del 14 de febrero porque fue la fecha en la que lo ejecutaron, pero también tiene que ver con que una festividad pagana de la religión romana llamada Lupercalia se celebraba por esta época. Y una de las razones, si no lo sabéis, bueno, pues históricamente, una de las razones por las que el cristianismo consiguió calar en tantos territorios tan rápido, entre comillas, fue porque hacían eso. Adoptaban, asimilaban fiestas locales a, pues, elementos cristianos. Ya sabéis, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues algo así. Entonces, ¿en qué consiste la fiesta? Bueno, pues aquí, como sabéis, es regalar chocolate o hacer algún tipo de regalo a tu pareja, independientemente de que seas hombre o mujer. Pero en Asia, pues, cada país tiene como sus particularidades. Vamos a empezar por las de Japón. Pues la fiesta fue introducida en 1936 por una compañía llamada Morozov Limited, pero no se populariza hasta los años 50, más o menos. ¿Por qué? Porque en esa época fue cuando se publicitó que fueran las mujeres las que se declararan a sus amados en este día concreto, dándoles chocolate. A cambio, en los 80 se creó el conocido como Día Blanco, que es el 14 de marzo, es decir, un mes después, para que los hombres devolvieran el gesto a esas mujeres de las que habían recibido chocolate. Existirían dos tipos de chocolate. Uno es el Girichoco, que se da a familia y amigos, o sea, es un poco por obligación para quedar bien. Y luego están los homemade chocos, que, bueno, pues requieren mayor esfuerzo porque se supone que o los haces tú en casa, o sea, son caseros, o compras unos chocolates de mayor calidad, así más bonitos. Y eso se le dan a la persona en la que estarías interesada románticamente. Algunos chicos, no todos, pero algunos optan por solo aceptar el chocolate de la chica de la que están enamorados. Pero, seamos sinceros, ¿quién en su sano juicio diría que no a unos bombones? ¡Yo no! Luego, en Corea del Sur es muy particular Y la verdad no tenía ni idea. Lo de Japón sí más o menos sabía un poco, pero de Corea ni idea y estoy flipando, ¿vale? También celebran San Valentín y el Día Blanco. Pero solo, esos son solo 2 de 13 días que tienen dedicados al año a celebrar el amor. Por ejemplo, el 14 de enero es el Día del Diario. ¿Y qué hacen? Pues intercambian diarios o libretas con su amado, donde tienen como apuntada o resaltada la fecha de su aniversario, para que no puedan poner excusas de ay, es que se me olvidó, ¿no? Luego, el 14 de febrero es San Valentín, el 14 de marzo es el Día Blanco, pero el 14 de abril es conocido como el Día Negro porque los solteros se visten de este color y también toman unos fideos que, bueno, pues la salsa les da ese color negro, ¿no? El 14 de mayo es el Día de la Rosa, donde se intercambian esta flor, o el Día Amarillo. ¿Por qué? Porque los solteros otra vez vuelven a vestirse de este color. A estas alturas, yo creo que les podrían poner un uniforme a los pobres solteros en vez de hacerles vestir de un color distinto cada mes, pero bueno. Seguimos. El 14 de junio es el Día del Beso. El 14 de julio, los enamorados intercambian unos anillos de plata. Luego está el 14 de agosto, donde tienen una cita en el campo, o bien los solteros, no se visten de verde, beben soju, que la botella es verde. Pero podría ser perfectamente que se vistan de verde. Como los que están en pareja van al campo y los solteros beben, pues, de esa botella verde, pues se conoce como el día verde. Luego está el 14 de septiembre, que es el día de la foto. El 14 de octubre, el día del vino. El 14 de noviembre, el de la película. Y el 14 de diciembre, el día del abrazo. Y si estáis un poco rápidos, bueno, veis que son el 14 de cada mes, pero yo os había dicho que eran 13 días, y estos son solo 12. Bueno, pues el 13º día es que se ha puesto de moda declararse el 17 de septiembre. ¿Por qué? Bueno, pues porque si empiezas a salir con alguien ese día, vuestro aniversario de los 100 días de, como pareja, que es algo que se celebra mucho en Corea, pues caería el día de Navidad. Y como tienen un año tan ocupado con tantas fiestas, tantas celebraciones, tanto todo, pues si pueden hacerse un 2x1, no me extraña que lo hagan, la verdad. Que tanto celebrar el amor tiene que ser muy cansado. ¿Y qué hacen en China? Porque claro, os he dicho Japón, Corea, ¿en China qué hacen? Pues como nos ha pasado en este programa, en tanto San Valentín como el Año Nuevo, se suelen solapar o ser festividades que están muy cerca. Así que, pues todo lo que vienen siendo las tiendas y demás están más enfocadas a celebrar el Año Nuevo que a celebrar San Valentín. Además, es que en China, pues ya existía un día dedicado a lo que viene siendo el amor, las parejas y todo esto, que se llama el Festival del Doble 7. ¿Por qué se llama así? Porque se celebra el séptimo día del séptimo mes de su calendario, ¿no? Como Ilané, guau, doble 7, séptimo día, séptimo mes. Ya paro. Bueno, pues este año, este festival cae el 14 de agosto. ¿Cuál es el origen? Bueno, pues si miras al cielo nocturno, puedes ver dos estrellas. Bueno, puedes ver muchas estrellas, pero fíjate en estas dos. Una es Altair, apodado el pastor de las vacas, y Vega, o también llamada la tejedora, que están separadas por la Vía Láctea. Claro, para ver la Vía Láctea, pues igual en la ciudad no podéis, igual tenéis que iros al campo, al monte, ahí a los picos de Europa o por ahí, para poder verlo, pero bueno. Esas dos estrellas están ahí, fiaos de mí. Y según la mitología china, pues esas estrellas representarían a dos amantes que fueron forzados a separarse. Pero una vez al año, concretamente el séptimo día del séptimo mes, las urracas del mundo, ya no sé por qué eligieron las urracas, podría haber sido cualquier otro pájaro, la verdad, pero bueno, eligieron las urracas, pues se compadecen de ellos y forman un puente por encima de esa Vía Láctea para que puedan encontrarse durante una noche. Esta historia os sonará porque también la podemos encontrar en otros países asiáticos como Japón, pero ellos lo celebran en el día de Tanabata, que celebra el reencuentro de Orihime y Hikoboshi, que es como llaman pues al pastor de vacas y a la tejedora. Y no os voy a engañar, la verdad es que si estuviera de mi mano, yo esta fiesta la incorporaría al calendario español porque me parece muchísimo más bonito que el origen de San Valentín. Que también es bonito, pero uff, es que esta, sí, los amantes que no se pueden ver y que se reúnen solo una vez. Muy romántico, ¿no? Muy trágico, pero muy romántico. También tiene que ver con que a mí me juntas la mitología y las estrellas y me tienes, pero bueno. Seguimos con China porque tenemos que celebrar también el día de Año Nuevo. Y vamos a ello ahora. Entonces, la fecha del Año Nuevo Chino, o lo sabréis probablemente, va cambiando cada año porque depende de un calendario, bueno, que no es el que tenemos nosotros, es otro calendario que va en función del Sol y la Luna. Entonces, este año cae el viernes 12 de febrero. Cada año está asociado a un animal, que es el del zodiaco chino. Nosotros tenemos, por meses más o menos, pues tenemos Virgo, Acuario, Tauro, Capricornio, etc. Pues ellos tienen animales. Y por orden serían la rata, el buey, que es en el que entramos este 12 de febrero, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. O sea, un porrón de animales. ¿Por qué son estos? Bueno, pues de nuevo nos remitimos a la mitología. Y hay varias versiones, como siempre. Una dice que el emperador Jade pidió a la rata que invitara al resto de animales a un banquete. Y esta lo hizo, menos al gato, que le dijo que era un día después. Otra historia dice que este mismo emperador pues organizó una carrera para ver quiénes estarían en el zodiaco. Y en esta carrera tenían que atravesar un río. Como ni la rata ni el gato eran buenos nadadores, sugirieron subirse a la espalda del buey. Pero la rata, estando ya en mitad del río, pues tiró al gato al agua. En cualquier caso, esta historia, además de explicar qué animales aparecen en el zodiaco, ya sea por presentarse al banquete o por haber cruzado la línea de meta en la carrera, también sirve para explicar pues ese antagonismo entre el gato y el ratón y por qué al gato no le gusta el agua, ¿no? Hay un anime, yo voy a hacer la recomendación porque siempre las hago y no me corto, ¿sabes? Pues hay un anime, creo que también es manga, que la historia es de romance, que se llama Fruits Basket. No lo he visto ni lo he leído, la verdad, pero sé que aparece esta trama, no es la principal, pero sí sirve como contexto a la historia y la gente le suele gustar, así que yo os lo dejo ahí. Si dejamos el zodiaco de lado y nos centramos otra vez en el Año Nuevo Chino en sí, pues hay, vamos a decir, dos elementos que son muy característicos. Uno es el color rojo y otro es el uso de petardos o voladores o llámalo X, ¿vale? Y esto se debe, bueno, hay un mito que dice que existía un monstruo llamado Nien que vivía en el fondo marino y una vez al año pues salía a la superficie para devorar animales y seres humanos. Entonces los campesinos ese día en concreto huían hacia las montañas, lógicamente. ¿Quién quiere ser comido por un monstruo marino? Nadie. Pues uno de esos días en los que estaban huyendo apareció un señor, un mendigo, que buscaba dónde hospedarse. Y bueno, pues una mujer le cedió su casa. Este mendigo, para agradecerlo, pues prometió eliminar a Nien. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues recubrió todas las casas de la aldea de rojo, las empapeló de rojo. El monstruo, cuando lo vio, pues se enfadó, pero no se fue. Entonces, lo que hizo el mendigo fue lanzar explosivos, porque ¿por qué no? ¿Sabes? Y esto sí que asustó al monstruo y consiguió que se fuera. O sea que tanto el color rojo como el uso de explosivos o, bueno, ahora mismo son fuegos artificiales, sirven como un símbolo de protección frente, pues, a los malos espíritus, si lo llamamos así. Hay más mitos que nos refieren a esta idea. Por ejemplo, es muy común que se utilicen unas decoraciones rojas en las puertas de las casas con una especie de poemas que se llaman Chun Lien, ¿vale? Como, pues, precisamente protección contra los demonios. ¿Por qué? Bueno, pues porque se creía que los demonios salían de noche y tenían que regresar al amanecer, ¿vale? Una vez al año salían por la noche y tenían que regresar al amanecer. ¿Qué pasa? Que la puerta al inframundo se situaba debajo de un melocotonero y estaba protegida por dos dioses. Si los demonios que querían pasar por ahí habían hecho algún tipo de daño a los seres humanos, estos dioses se los daban de comer a los tigres. Y las decoraciones que se ponen actualmente en las puertas, pues tienen el nombre de esos dos dioses y están hechas, o deberían estar hechas, de madera de melocotonero. El mito del que el color rojo protege contra los espíritus malignos tiene más apoyos. Por ejemplo, puede ser el de el espíritu maligno llamado Shuei. Este espíritu lo que hacía es que iba a las habitaciones de los niños pequeños cuando estos estaban durmiendo, tocaba tres veces en su cabeza y, bueno, pues el niño contraía una fiebre muy alta que incluso si la sobrevivía, pues supuestamente no volvía a ser el mismo. ¿Qué pasó? Que hubo una familia que antes de que el niño se fuera a dormir le dio unas monedas para que jugara. Cuando Shuei apareció para hacer enfermar al niño, el brillo de las monedas le espantó. Y por eso ahora una de las tradiciones es entregar dinero a los niños en unos sobres rojos. Porque ese color rojo más el brillo del dinero, que bueno, ahora no son monedas, serán billetes, pero bueno, sigue la esencia ahí, protegerá a esos niños contra los malos espíritus. Otra tradición del Año Nuevo que nos comentará Sichuan más adelante es que se utiliza mucho la palabra fu, que significa fortuna o suerte, lógicamente para atraer a la buena fortuna, pero ¿por qué se coloca esta palabra en, bueno, pues en las puertas, en las decoraciones, etcétera? Supuestamente durante la dinastía Ming, pues el emperador de turno, porque siempre hay un emperador de turno, en China es un emperador, aquí pues si vas a los mitos, pues depende, si son romanos también tenemos emperador, si no pues será el rey de turno, pero vamos, el emperador mandó que sus súbditos colocasen la palabra Fu en sus casas durante el Año Nuevo. Cuando llegó este día, lo que hizo fue despachar al ejército para que comprobaran que efectivamente habían colocado la palabra. ¿Qué pasó? Que una familia había colocado el carácter boca abajo. El emperador estuvo a punto de ejecutarlos, pero su esposa le encontró sentido a colocar el carácter boca abajo. Y es que el término para designar que algo está al revés en chino es muy parecido a como dicen aquí o en este lugar. Entonces, el colocar la palabra fortuna boca abajo indicaba que la fortuna estaba en este lugar, por ese juego de palabras, con lo cual ahora es muy común encontrarse el carácter fu boca abajo para atraer la buena fortuna. Si sabéis algo más acerca de toda esta mitología, temas, ya sea de San Valentín o del Año Nuevo, no dudéis en comentármelo por Twitter, @orquidiaybambú, donde también os dejaré un par de vídeos, yo creo, sobre estos mitos para que los que tengáis curiosidad, pues les podéis echar un ojo. Y vamos a volver al tema de Año Nuevo, que sé que ha quedado un poco escaso, pero lo he hecho a posta. Es porque vamos a volver a tratarlo con nuestra invitada, con la que comentaremos pues todo lo relacionado con cómo se celebra y demás. Así que no os vayáis y seguid escuchando el programa.
Pues pasando al turno de la entrevista, hoy tenemos con nosotros a Chichon, que es una compañera mía del máster. Estudió en la Universidad Economía, pero ahora, como os digo, está estudiando el máster en Estudios en Asia Oriental. Ha viajado por 16 países y su pasión es aprender sobre nuevas culturas, pero hoy está aquí para hablarnos del Año Nuevo Chino. Bienvenida al programa.
Hola, gracias.
Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas.
Ok.
¿Qué se hacía en tu casa para celebrar el Año Nuevo?
Debido a que es la fiesta tradicional más importante de China, todos los miembros de la familia volverán a casa para reunirse. Cocinarán juntos y harán jiaozi, como ravioles, y tendrán una cena importante juntos en la víspera de Año Nuevo. Después de la cena, los miembros mayores de la familia darán dinero a los jóvenes para el Año Nuevo, que significa desean a los jóvenes que tengan un Año Nuevo seguro. También colgaremos linternas rojas afuera de la puerta para simbolizar jubiloso. Y la palabra Fu está pegada en la puerta, que encarna el deseo de la gente por una vida feliz.
¿Hay algún tipo de comida típica? Ya mencionaste esos raviolis. ¿Y sabes por qué se come eso? ¿Si tiene algún significado?
Sí, definitivamente prepararemos ravioles, porque la forma de los ravioles es muy similar a los antiguos lingotes de oro chinos, lo que significa reunión y prosperidad. Y mi casa está en el noreste de China. Debido a que China es muy grande, diferentes regiones tienen costumbres diferentes. Y también en algunas áreas del sur comen bolas de arroz glutinoso, lo que también significa felicidad.
¿Se hace algún espectáculo o baile? ¿Nos lo podrías describir un poco?
Pues en casa no, pero vemos la gala del Año Nuevo juntos. Es un programa producido por la Televisión Central de China y que se emite la víspera del Año Nuevo chino. Se trata de uno de los programas más importantes de la televisión china, con una audiencia de al menos 700 millones de personas y que está fuertemente enraizada con las celebraciones del Año Nuevo chino. Y en el programa se combinan la música, el baile, la magia y los diálogos cómicos y participan algunas de las más conocidas estrellas del espectáculo en China.
Y bueno, el Año Nuevo chino se celebra en muchos países. Aquí en España se celebra en Madrid, por ejemplo. ¿Has ido o conoces a alguna persona que haya ido al Año Nuevo, pero en un país que no sea China, y sabes si existe alguna diferencia?
Sí, como pasé 3 años nuevo chino en España y yo hago ravioles con mis amigos chinos y comemos y vemos la gala del Año Nuevo chino juntos. Y al mismo tiempo siempre ha habido algunas celebraciones del Año Nuevo chino en España, como actuaciones en la Plaza Mayor de Madrid. Y la mayor diferencia para mí es que no puedo disfrutarlo con mi familia.
¿Alguna curiosidad o algo que quieras destacar de esta fiesta?
Sí, claro que cuando los mayores me dieron dinero, me encanta.
Eso también lo hacen aquí en España. Bueno, en plan, en Navidad. Hay muchos los abuelos que nos dan dinero así de tapadillo. Pues muchas gracias por venir. De verdad.
Gracias a ti.
Y bueno, pues nosotros nos despedimos y hasta el programa de la semana que viene.
Hasta luego.
Cada martes a las 7 de la tarde te proponemos seguir viajando por Asia de la mano de Inés Suárez, La Orquídea y el Bambú. Japón, China, Corea. Satisface tu curiosidad a través de una temática variada y amena y con información actual y de calidad. La Orquídea y el Bambú de Inés Suárez. Los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad y también en redifusión los domingos a las 11.